2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
Todavía nos queda una hora, casi una hora por delante para compartir, bueno, pues sobre todo temas interesantes, a mí me lo parecen, espero que a ti también, como el cine. Hoy además son películas de buen rollito las que nos trae Alberto Lucchini. Vamos a hablar también de producto, nos gusta aquí hablar de pues eso, de lo que comemos, y en este caso el aceite de oliva virgen extra, bueno, pues es un básico en la dieta mediterránea. Lo que pasa es que vamos a hablar hoy, con fin, que a los remedios que hace ese aceite con unas variedades muy poco usuales que tienen especiales características, y terminaremos hablando de vinos con Mar Romero y nos trae vinos blancos gallegos. Vamos ya con ello. ¿Cómo me mola el tema de hoy, Alberto Lucchini? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, te lo pedí yo, de hecho.
Bueno, claro, tú me lanzaste el guante y yo lo he recogido, claro.
Efectivamente, tienes muy, 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 muy buen recoger el guante y vas a hablar de películas de esas con las que uno tiene luego buen rollito, ¿no?
Sí, exacto. Lo que viene a ser en el argot, Feel Good Movies.
Feel Good Movies, tiene un nombre incluso.
Se llama Feel Good Movies internacionalmente y bueno, es un subgénero que vale cualquier género, siempre que sean películas que uno salga, aunque en la peli se puede incluso hasta pasar mal un ratito, pero que uno salga del cine reconciliado con la vida, con una sonrisa de oreja a oreja, con la alegría de vivir renovada, con cierta fe en la especie humana, poca, pero bueno.
Bueno, pues como son cosas que siempre hacen falta, no vamos nunca
pero fíjate que es que la cartelera veraniega está llena de Feel Good Movies, porque por ejemplo se ha estrenado, en este verano se han estrenado Llenos de Gracia, la película de Carmen Machi, que es una Feel Good Movie, ambientada en un orfanato. Se ha estrenado una película francesa gastronómica, que es La Brigada de la Cocina.
Ajá, me han hablado muy bien.
Que sí, está muy bien, es la historia de una chef de alta cocina que acaba cocinando en un internado para menas y acaba convirtiendo a los niños en chefs en potencia y todo.
Bueno, menas, que para quien no lo sepa son los menores que llegan no acompañados.
Y la verdad es que es una película que da muy buen rollo, o sea que es un género que siempre se renueva constantemente. Hay cientos y cientos de películas.
Tú has elegido 10.
Hemos elegido 10, pero además intentando buscar un equilibrio entre películas más recientes y películas un poquito más clásicas.
Pues vamos con la primera.
It's the Christmas rush, and two bickering gift shop clerks don't know it yet, but they're really in love.
Una tienda
que es El Bazar de las Sorpresas. En versión original, La Pequeña Tienda a la Vuelta de la Esquina. Y además hay una cosa que, si te has fijado, lo primero que dicen es que estamos en Navidad.
Sí, bueno, es que lo de la Navidad da mucho juego.
Es muy característico de las Feel Good Movies que se desarrollen en épocas, digamos, entrañables y familiares. Por ejemplo, Navidad, en Estados Unidos muchas en la fiesta de Acción de Gracias. Y se busca siempre ese rollito familiar. Y esta en concreto se desarrolla en Navidad y es una obra maestra indiscutible de Ernst Lubitsch del año 1940. Y cuenta una historia preciosa de dos compañeros de trabajo en la tienda del título que no se soportan, pero cada uno se escribe en secreto con una persona de la que está enamorado epistolarmente sin saber su identidad. Claro, te puedes imaginar
que son el uno para el otro.
Y esto, de hecho, es una película que tuvo un remake que se titula Tienes un email.
Con Tom Hanks y Meg Ryan.
Lo que pasa es que aquí los protagonistas son James Stewart, que estaba en el momento más brillante de su carrera, y Margaret Sullavan, que era la pareja de Henry Fonda y que hizo muchas películas en los años 30. El Bazar de las Sorpresas es Lubitsch en estado puro. Es una película que le da muchísimo juego a los secundarios, porque ahí está Frank Morgan, que es el dueño de la tienda y que borda ese personaje socarrón y gruñón que es el jefe de los dos protagonistas. Y muy importante, está ambientada en un Budapest mágico y onírico, que es una auténtica preciosidad. La película, vamos, los que les haya gustado Tienes un email, tienen que ver El Bazar de las Sorpresas sí o sí, porque es Tienes un email multiplicado por 10.
Hey, mister, what's your name?
Jefferson Smith.
Oh, yes, speak. Come right in, Mr. Smith.
Bueno, hablabas de James Stewart.
Sí, seguimos con James Stewart.
Y es este que estaba, a quien estábamos oyendo.
A quien estábamos oyendo, por cierto, que no lo hemos dicho. Vamos por orden alfabético de títulos, para que nadie se sorprenda con los saltos de año. Y bueno, pues ahora vamos a hablar del director por excelencia de las Feel Good Movies, que es Frank Capra. Frank Capra, la mitad de su filmografía son Feel Good Movies y seguro que todo el mundo está pensando ya en Qué Bello es Vivir. Bueno, pues no vamos a hablar de Qué Bello es Vivir.
Pero ya sabemos que es Feel Good Movie también. Feel Good y que es Frank Capra y que es James Stewart.
Claro,
también.
Pero Qué Bello es Vivir es el prototipo perfecto de Feel Good Movie, pero como ya he dicho muchas veces, a mí me parece una película sobrevalorada y no me gusta, con lo cual no voy a hablar de ella, sino que vamos a hablar de Caballero sin Espada, que es otra de las grandes películas de Frank Capra, que por cierto, Caballero sin Espada es de esos títulos españoles maravillosos, de Mr. Smith Goes to Washington, el señor Smith va a Washington, pues en España fue un Caballero sin Espada.
Ya estamos acostumbrados.
Porque alguien se levantó con la mente lúcida
estamos
ese día.
Acostumbrados.
Y bueno, pues es James Stewart, que es un hombre normal y corriente, que de repente un lobby de políticos decide llevarle al Senado para manipularle y utilizarle para sus tejemanejes. Pero James Stewart, que es el hombre de la calle, el prototipo del héroe anónimo de Frank Capra, pues lo que hace es sabotear los planes de estos políticos en una parte final que ha pasado a la historia, porque es James Stewart bloqueando el Senado con un larguísimo discurso que mientras no pare de hablar y no se duerma, creo que es, y no se vaya a comer y no vaya ni al baño, él puede seguir hablando y está horas y horas para que pase el tiempo donde se puede aprobar la ley maligna que quieren estos políticos, y cuenta con la ayuda de una secretaria a la que interpreta la maravillosa Jane Arthur, que era una de las actrices fetiche de Capra, porque trabajó con él mucho en los años 30, era una rubita súper delicada, que luego tenía una voz cazallera increíble y era una contradicción absoluta ver su aspecto y oír su voz en versión original. Y bueno, pues yo creo que uno de los grandes fans de esta película debió ser Khrushchev, porque Khrushchev años después hizo en la ONU exactamente lo mismo que había hecho James
igual
Stewart
cogió la
en
idea.
Caballero sin Espada.
Igual solo cogió
igual
la
igual
idea.
Igual se le cogió la idea de ahí.
Bueno, escuchando ya esta música, ya sabemos de qué película vas a hablar.
Bueno, Ennio Morricone, uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, y esta es otro prototipo de Feel Good Movie. Yo siempre he tenido mis más y mis menos con esta película, porque me parece que se le ven un poquito las costuras. Pero,
sí, un pelín sobrevalorada también, pero es muy bonita.
Pero tiene una
O sea, si te dejas llevar...
Sí, no, sobre todo la primera vez que la ves, que te dejas llevar. Luego ya, si la vuelves a ver, ahí le vas viendo... Pero tiene una legión de seguidores y de amadores que yo no voy a decir nada, que luego todo se sabe. No hemos dicho el título, obviamente, Cinema Paradiso, la película con la que Giuseppe Tornatore ganó el Oscar a la mejor película extranjera en 1988...
¿En el 88?
En el 88. Es una película que tiene ya 34
Madre
años.
De Dios, qué mayor.
Bueno,
soy.
Si es que de hecho el protagonista, Jacques Perrin, que es el que hace de Toto de mayor, se ha muerto hace unos meses ya,
porque tenía casi
80 años.
O sea, ay, no me cuentes esas cosas, Alberto, que de repente me acaban de caer, pues eso, 30 años encima.
Pues nos han caído a todos. Y la película es lo que es una declaración de amor al cine absoluta, ambientada en Sicilia, en los años duros de la posguerra, con la relación entre un proyeccionista, el gran actor Philippe Noiret, y un niño, Totò, que es maravilloso. El niño actor, Salvatore Casso, del que nunca más se supo, pero en esta película el niño es prodigioso la interpretación que hace, aguantándole el pulso a Philippe Noiret. Y luego tiene esa escena final que todo el mundo que haya visto la película recordará, con el montaje de los besos que habían sido cortados por la censura, y el niño ya de mayor que se lo ha legado el proyeccionista, y es un momento de echar lágrimas y muchas lágrimas, pero luego sales del cine pues eso,
reconciliado con la vida,
reconciliado con la vida,
tú.
Lo que viene a ser una feel good movie.
Bueno, estamos en 1938, aunque hemos dicho que vamos a hacerlo
alfabéticamente,
pero bueno, para ubicarnos un poco.
Pues, y la película es La fiera de mi niña, de Howard Hawks, que bueno, esta escena que estamos oyendo además es fantástica, porque es Cary Grant y Katharine Hepburn que están en un banquete y a ella se le rompe el vestido y Cary Grant se le pega por detrás para recorrer todo el banquete. La película es lo que viene a ser una comedia sofisticada, muy, uh-huh, muy treintañera. Con un despistado paleontólogo, que es Cary Grant, claro, y una niña rica, pija y caprichosa, que es Katharine Hepburn, que le hace la vida imposible. Él además ha perdido un hueso de dinosaurio y ella tiene un leopardo como mascota, que de hecho el título original es Baby. Bringing Up Baby, que es el nombre del leopardo. Y la película es Katharine Hepburn fastidiando todo lo que puede a Cary Grant, mientras él con sus gafitas de científico intenta salir del paso como puede, porque además él está comprometido y la otra ha dicho que no, que este es para mí. Y bueno, es la tercera de las cuatro películas que hicieron juntos en los años 30, Cary Grant y Katharine Hepburn. La última fue la siguiente, que fue Historias de Filadelfia, y que en las cuatro hay una química fastuosa entre los dos actores. Y luego Howard Hawks, que era un actor, Howard Hawks era un director hiperdotado para el género de la comedia sofisticada. También hizo, por ejemplo, Luna Nueva, uh-huh, y era
la del periódico, la que del hablábamos periódico. El otro día.
Entonces, un grandísimo director, dos grandísimos actores, pues que tenemos una obra maestra de la comedia absoluta, de salir con no con una sonrisa, sino casi con carcajadas.
Hello.
So, are you ever coming home?
Oh my God, hi.
How's it going?
Great, I met a really nice guy.
See, and you said you'd never. What's he like?
Decías tú que las Navidades es una época, bueno, pues especialmente fecunda en este tipo de títulos, y esta es una de las pelis que ponen todas las Navidades.
Esta es una peli desde el año 2006 que la dirigió Nancy Meyer. Yo creo que no hay año en que no se ponga en alguna televisión. Esta se va a convertir en una especie de Qué bello es vivir versión siglo XXI, que es de Holiday, que es la historia de una californiana y una londinense que, ante sendos problemas sentimentales, pues deciden intercambiar sus casas. Kate Winslet, que es la británica, se va a California, y Cameron Díaz, que es la californiana, se va a Gran Bretaña. ¿Qué pasa? Que Cameron Díaz conoce al hermano de Kate Winslet,
que es Jude Law,
que además en el año 2000...
En esa película está guapísimo.
Es que en el año 2006 Jude Law estaba, vamos...
En su apogeo.
En todo su apogeo. Y la que sale perdiendo aquí es Kate Winslet. Porque, claro, a Cameron Díaz le toca Jude Law, pero es que a Kate Winslet le toca Jack Black. Hombre, ya. No es lo mismo.
No es lo mismo,
yo creo.
Nada.
Por muy gracioso.
Pero bueno, es que ella se redescubre a sí misma,
sí,
¿no?
Sí,
se desengancha de un amor tóxico.
Vale, un amor tóxico, pero es que ya Black...
Ya, ya.
Lo que sí es verdad es que ella descubre, para desengancharse de ese amor tóxico, le va muy bien una relación que establece con un personaje entrañable, en un clarísimo homenaje al cine clásico, uh-huh, que es un viejo guionista de Hollywood, al que interpreta Elie Wallach. Elie, uh-huh, Wallach, que es el feo de toda la vida, el del bueno, el feo y el malo, pues el feo, que tenía, cuando hizo esta película, estaba a punto de cumplir 90 años.
Madre
mía. Y todavía, después de esta película, hizo varias más. O sea, madre, estuvo en activo hasta que se murió a los 95, creo que fue.
Pues muy, muy bien aprovechado.
Sí,
esos años.
Absolutamente.
¿Vas a chercher mon papier? Par rapport au...
Entrez.
Je suis dit. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres?
Ça va, merci, et vous?
Pues mira, si yo tuviera que hacer una lista también de Feel Good Movies, esta estaba seguro.
Bueno, esta, de hecho, cuando empecé a hacer la lista, esta fue la primera que puse, porque Intocable es... O sea, tiene todos los elementos de una feel good movie, desde el principio hasta el final. La dirigieron Olivier Nakache y Eric Toledano en 2011, por cierto. Eric Toledano, que es descendiente de sefardíes.
Ah, sí, claro.
De los sefardíes que fueron... es que yo tuve la suerte de conocerle cuando presentó su siguiente película.
¿A quién no conoces tú, hijo de mi vida?
No, a Scarlett Johansson.
Bueno, dale tiempo.
Pero, y Eric Toledano acababa de solicitar la nacionalidad española cuando se hizo la ley que permitía a los descendientes de los sefardíes expulsados por los reyes católicos recuperar la nacionalidad española. Bueno, esto es un dato que no aporta mucho a la película. Lo que sí aporta a la película de 2011 es que estamos hablando de la película francesa más taquillera de todos los tiempos Fuera de Francia. Uh-huh. Porque en Francia es la segunda por detrás de Bienvenidos al Norte.
Ah, bueno, es que esa es una comedia que sí, entienden mejor ahí.
Claro, pero en sumando la recaudación en todo el mundo, la más taquillera es Intocable, que de hecho, bueno, en Francia estuvo 10 semanas consecutivas como número uno en la lista de las más vistas. Ya me gustaría a mí ver una película española en España 10 semanas por encima de superhéroes y superproducciones. Y en España fue un exitazo tremendo también.
Es maravillosa.
Es una película. Yo creo que también se le ven un poquito las costuras.
Ay, da igual, pero hay que dejarse.
Porque está todo tan encaminado. O sea, solo le falta una batuta a los directores para ir diciendo, ahora sonrisa, ahora acongoje, ahora lagrimita, ahora nos reímos. O sea, es que está todo muy...
Bueno, y luego además lanzó, que en Francia ya era un actor absolutamente consagrado, François Cluzet, pero aquí en España se le conocía poco realmente.
Hombre, lo convirtió en una estrella internacional a François Cluzet, que yo siempre he pensado que es el hermano no reconocido de Dustin Hoffman.
Se parece mucho, ¿verdad?
Se parece muchísimo. Y luego al que convirtió también en una estrella, porque ese sí que era un desconocido en la época, es Omar Sy, el actor, uh-huh, el actor negro que da vida al senegalés...
Que en la vida real era marroquí.
Porque la película... No lo hemos dicho, está basada en hechos reales de un noble que estaba postrado en una silla de ruedas y llega un inmigrante barrio bajero y con tendencias a las drogas y a la delincuencia que se ocupa de él y lo que hace es empezar a vivir aventuras juntos, le meten en el mundo de las drogas, se van a hacer el gamberro con el coche. A ver, es una película, pues eso, muy feel good movie, muy entrañable. Yo creo que no es una obra maestra, está lejos de ser una obra maestra, pero todo el mundo que conozco que la ha visto salió encantado del cine. Y al final, si el objetivo era ese, está más que conseguido por parte de los directores.
What's the prognosis, Fertile Myrtle? Minus or plus?
There it is. Little pink plus sign is so unholy.
That ain't no interest.
Esta también la hubiera metido yo en mi lista.
A mí esta película me encanta.
Y a mí también.
Me encanta, me parece maravillosa. Es Juno, que es una comedia dirigida por Jason Reitman en 2007. Jason Reitman, por cierto, que es el que ha estrenado este año la nueva versión de Los Cazafantasmas.
Ajá.
Hijo de Ivan Reitman, que era el director de la primera versión de Los Cazafantasmas. Y este Juno, pues es la historia de una adolescente de 16 años que se queda embarazada, es lenguaraz, muy avispada, y que no sabe qué hacer con el niño. Primero piensa en abortar y al final decide darlo en adopción y se dedica a buscar a los potenciales padres adoptivos de su bebé. Claro, ¿qué pasa con esta película? Aquí tenemos un problema. Tenemos un problema porque la película la protagonizó una chica que se llamaba Ellen Page, que fue nominada al Oscar y que fue una de las actrices revelación de los... Pero es que tú ahora buscas en cualquier sitio y te encuentras que el protagonista de la película era Elliot Page, no Ellen Page. ¿Por qué? Pues porque Ellen Page ha cambiado de sexo.
¿Ah, sí?
Se ha convertido...
¿No me he enterado?
Sí, ahora
bueno,
sí.
Que la verdad, la vida privada de la gente me importa
no,
bastante
pero
poco.
No es por la vida privada, es que de repente tú miras en internet, por ejemplo, y dices...
¿Y ahora es un hombre?
Juno, protagonista Elliot Page. ¿Cómo que Elliot Page? Si era una chica. Pues
pues está mal hecho porque en su momento lo protagonizó Ellen Page,
sí,
aunque ahora sea
Elliot
Page.
Pero yo no sé cuál es el sistema que tienen en Estados Unidos, pero cuando alguien cambia de género y cambia de nombre, lo cambian igual que los Wachowski. Tú te encuentras el primer Matrix y pone que lo dirigieron Lana y no me acuerdo el nombre del otro, Wachowski en lugar de Larry. Uh-huh. Bueno, pues resulta que la chica de Juno ahora es un chico y se llama Elliot y nada.
Pero la peli es maravillosa. Pero los personajes son maravillosos todos.
Y el papel del personaje del padre del niño...
Sí, sí,
que es
el atleta.
El Michael Chera, Michael Chira, que es un actor que también trabajó mucho con Judd Apatow y que es el tipo más empanado del mundo mundial, que la chica se lo come crudo con patatas en cada conversación.
Es muy tierna.
Es una película muy, muy recomendable.
Otra vuelta atrás en el tiempo.
Y otro especialista en feel good movies, que es el señor Charles Chaplin, con Luces de la ciudad, del año 1931. hemos puesto música porque la película es muda. Uh-huh. Porque Charles Chaplin, a pesar de que en 1931 ya estaba completamente instaurado el cine sonoro, él tenía preparada la película para que fuera muda y dijo, yo no cambio lo que tengo preparado, y hizo la película absolutamente muda, con una banda sonora compuesta por él mismo, en la cual el leitmotiv de esa banda sonora es la violetera, uh-huh, porque esto que sonaba era la adaptación de Chaplin de La Violetera, que es un clásico de la música española popular. Y bueno, Luces de la Ciudad es una película que le llevó a Chaplin 2 años de rodaje, y es una historia muy entrañable de un vagabundo que se enamora de una florista callejera ciega y hace todo lo posible por conseguirle dinero para que ella pueda cumplir sus sueños, que son montar una tienda y operarse de la vista. Entonces, que él hace de todo para conseguir ese dinero, incluido meterse a boxeador en una escena que es delirante, de Chaplin peleándose con un boxeador que le está a punto de darle una somanta. Y luego, además, se hace, como yo llamo, colega de borrachera de un rico. Porque el rico, cuando está borracho, considera al vagabundo su mejor amigo y le da todo.
Cuando se le pasa.
Y cuando se le pasa la borrachera, dice que me quiten a este vagabundo de al lado. Y bueno, al final, no es spoiler, pero es que hay que contarlo porque al final Chaplin, o sea, Charlotte consigue el dinero para que ella se opere y monte su tienda. Y claro, él pasa por delante de la tienda y la mira con ojos de gatito enamorado, pero ella no quiere saber nada del vagabundo. Pero de repente se acerca y le toca la mano. Y al tocarle la mano, reconoce la mano del tipo que le ayudaba cuando estaba ciego. Entonces sube la música y todos sabemos que el vagabundo y la florista van a ser felices para el resto de sus vidas. Y salimos más felices del cine que unas peras.
Mira esta, yo la vi, evidentemente he visto todas, yo creo, las que traes hoy, y esta no la hubiera yo metido en mi lista.
A ver, a mí es que es una peli que me da muy buen rollo, no es que sea especialmente buena.
Yo luego te voy a decir cuál hubiera metido en vez de esta.
Vale, pero no me digas que solo a mí la música de ABBA me da la alegría.
Da energía, es verdad.
Y perdona, y los paisajes del mar Egeo, de la isla griega donde también está rodada, también me da alegría.
También te lo compro.
Entonces, bueno, es una película que da muy buen rollo, que sale uno del cine moviendo las piernas con la música de ABBA, a pesar de lo que le hace Pierce Brosnan a alguna canción de ABBA, porque lo de Pierce Brosnan cantando se lo tendría que hacer mirar.
A ver, no son especialmente buenos cantantes,
no,
ninguno
pero
de ellos.
Pero Meryl Streep no canta mal del todo, pero es que Pierce Brosnan destroza de Winner Takes All, que además es mi canción preferida de ABBA, pero bueno, a mí me parece que es una película muy, muy buen rollista y se pasa muy bien. Y fíjate, además es un placer culpable, porque yo la he visto 3 o 4 veces.
¿Sin necesidad?
Sin necesidad, pero cada vez que la pone en la tele, te pones a verla y dices, ¡ay, qué bonito el mar, qué bonita la isla, y qué bonita está! Y te enganchas y la ves. Placer culpable a tope.
Pasquipo, chef. Poco condimento per tutta questa pasta, fa schifo.
Y esta película relativamente nueva, relativamente reciente, que me recomendaste antes de traerla aquí, y que la verdad yo estoy contigo, de muy, muy feel good movie.
Es muy feel good movie, es Marilyn tiene los ojos negros, que es una producción italiana que está en Netflix ahora mismo, porque uh-huh, se ha estrenado directamente en Netflix, dirigida por Simone Bodano el año pasado. Bueno, es la historia de un tipo que le estamos oyendo, que es Stefano Accorsi, que tiene todos los traumas y paranoias posibles del mundo, y que se junta con una chica que es mixtificadora profesional, que solo sabe mentir y que además se cree sus propias mentiras. Y él es cocinero y entre los dos montan un restaurante que no existe en redes sociales, pero además colgando en internet fotos, un pie haciéndose pasar por salmón, una espuma de afeitar como si fuera un platazo. Y claro, la película critica la gastrotontería de la gente que empieza a decir, no, pues me parece un restaurante maravilloso, yo quiero ir. Al final montan el restaurante, se establece una relación entre ambos y bueno, esa relación les ayuda a los dos a superar sus problemas psicológicos. Es una película, a mí me gusta mucho, tanto desde el lado cinematográfico como sobre todo por la parte que contiene de crítica gastronómica.
Está guay la peli, la verdad yo también la recomiendo, aunque mi recomendación vale bastante menos que la de Alberto. Yo hubiera metido también Mejor Imposible, que para mí es mi favorita de este
Pero
género.
Es que Jack Nicholson me pone un poquito de los nervios.
Bueno, hay que perdonárselo. Que Alberto Luquini, me ha encantado la sección de hoy. A ver qué traes la próxima.
Pues vamos a ver, algo que dé buen rollo, ¿no?
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Bueno, pues estamos en el país en donde mejor aceite del mundo se toma. El aceite de oliva virgen extra es un lujo que tenemos en España, pero realmente yo a mí me da muchas veces la sensación de que no conocemos todos los secretos del aceite de oliva y que no conocemos ni siquiera todas las variedades de aceituna. También es que hay gente que se lo curra un poquito y que se lo curra mucho y que utiliza variedades que ni siquiera a los expertos o a los frikis de la gastronomía nos llegan a sonar. Nos vamos a ir, por ejemplo, a conocer Finca Los Remedios, una almazara, una empresa familiar pequeñita que está en Las Motillas, en Ciudad Real, en el corazón de la Ruta del Quijote, que utiliza, entre otras variedades, Siquitita y Coroneiki. No sé si lo he dicho bien, Fernando Pérez, responsable de marketing de Finca Los Remedios. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho a la perfección. Perfecto. Siquitita. Oye, y Coroneiki.
¿Eso de dónde son estas variedades?
Pues mira, Siquitita es una variedad nueva, bueno, nueva, ya lleva unos años, pero uh-huh. Es un experimento, por así decir, que comenzó la Universidad de Córdoba, uh-huh. que lo que hizo fue un cruce, resultado de un injerto de las variedades de arbequina y picual.
Ah.
Como la picual ya de por sí es una aceituna, pequeñita,
¿sí?
más pequeña de lo normal, del tamaño normal que tiene la aceituna, pues con el cruce con la arbequina sale una aceituna que no es de un tamaño muy, muy grande, uh-huh. y la llaman Siquitita.
Siquitita como la canción de ABBA.
Sí, bueno, no sé si irá por ahí o... Pero
bueno, no, porque se escribe distinto, se escribe S-I-K-I-T-I-T-A, ¿no?
Con K de kilo, correcto, eso es. Y ya te digo que es el resultado del injerto que hace la Universidad de Córdoba en una de sus pruebas, de muchas pruebas, sobre todo en el tema del aceite de oliva, que están muy metidos en el tema, uh-huh. y el resultado de ese injerto lo bautizan como Siquitita y ahí nace.
O sea, lo mejor de la arbequina con lo mejor de la picual, digamos, que se va buscando, ¿no? Y la Coroneiki, ¿la Coroneiki de qué va?
Pues la Coroneiki es una variedad de Grecia, uh-huh. su origen es griego, y es algo que está bastante implantado en el Mediterráneo, pero que aquí en España nos dimos cuenta, cuando empezamos con todo el tema este del aceite y demás, que no estaba muy implantado, al menos en nuestra parte, en el centro de España, la uh-huh. Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, no había mucha implantación de este tipo de variedad. Y damos muy buenos resultados porque la producción al final depende de medio ambiente, de si llueve más, si llueve uh-huh. menos, sol, tal, todo el campo funciona de esa manera. Pero en cuanto a lo que es la producción, una vez que se sale la aceituna en el árbol, se lleva la almazara, la primera prensa y demás, nos dimos cuenta de que era un aceite de una calidad importante
uh-huh.
y decidimos apostar por ello. También tenemos otras variedades, que no son la Siquitita, la Coroneiki, que están un poco como en desuso, no sé si en nuestra zona o ya en el Mediterráneo en
general. ¿Como por ejemplo cuál es?
Pues mira, te puedo comentar, por ejemplo, la Oliana. O la Lexiana, que es una aceituna que sí se trabaja mucho en Italia, por ejemplo,
uh-huh.
en el sur de Italia sobre todo, y la trabajan mucho y da muy buena calidad el aceite de oliva también. Pero, sin embargo, en nuestra zona tampoco hay mucha implantación. Y sí tenemos nosotros ya puesto nuestro campo de pruebas, pues nosotros en la finca tenemos 80 hectáreas plantadas de olivo en superintensivo.
Uh-huh.
Y en el campo de pruebas, de esas 80 hectáreas, el campo de pruebas nuestro es de 6 hectáreas. Es nuestro campo de pruebas.
Y ahí hacéis todos los experimentos.
Eso es, ahí es donde tenemos las plantaciones de varias plantaciones de distintas variedades, chiquitita, coroniqui y tal, las que estamos viendo, arbequina, y oleana, lexiana y también argosana.
Arbosana, la verdad es que tampoco
Eso
te creas tú a mí que me suenan demasiado estas variedades. Luego también tenéis, porque yo sé que hacéis, por ejemplo, un aceite que es un monovarietal de arbequina, que es algo como
Arbequina,
más, ¿no?
sí. Ese monovarietal, sí. Ese
Oye,
monovarietal.
habrá quien me esté pensando, bueno, qué locura meterse con estas aceitunas que son un poco más, pero de momento no os va mal. Habéis recibido ya los dos, el de Coronique y el de Siquitita, han recibido ya sendos premios en el Master of Olive
Sí.
Oil de Monte Carlo este año, ¿no?
Sí, bueno, en el Master of Olive Oil en Monte Carlo concretamente nos han premiado al arbequina, al
Ah, ha sido los
monovarietal.
otros premios, los ESAO, ¿no?
Sí, en los ESAO, exactamente, veo que estás muy bien informada. En los ESAO nos han, que son unos premios muy prestigiosos de OVE, de aceite de oliva virgen extra aquí en España, se hacen en Valencia, son anuales o bianuales, bueno, estos últimos años con el tema de la pandemia y
Son
demás,
beceros
todo ha
como
ido.
los olivos.
Y son, la verdad es que son muy prestigiosos, sí. Y nos han dado al Coupage de Siquitita y Coronaiki, nos han dado, bueno, el premio entre los 10 mejores aceites de oliva virgen extra del mundo y uno de los mejores aceites de oliva virgen extra de Castilla-La Mancha, porque también tienen
Enhorabuena, ¿eh?
por regiones.
Enhorabuena, porque hay una
Muchas
competencia.
gracias.
Yo creo que además
Muchas
es una de
gracias.
las cosas, o sea, hay mucha gente que hacéis las cosas muy bien en el aceite de oliva virgen extra y lo que pasa es que hay tantísima competencia en España, hay tanta, porque además también hay
Sí.
mucha empresa pequeñita, familiar, como es vuestro caso, ¿no? Vosotros sois una empresa relativamente pequeña, no sois una gran empresa de estas que tiran por lo, sino que lo hacéis, bueno, pues intentáis hacer las cosas bien, haciendo, pues eso. Y hay muchísima competencia. ¿Eso cómo se lleva?
Sí, bueno, a ver, nosotros lo más importante es que intentamos ser humildes y trabajar desde la humildad, viendo el panorama que tenemos de lo que tú comentas, Begoña, de la competencia que hay, no solo en el aceite, en el vino, en los quesos. Nosotros que estamos en La Mancha, hay muchísima competencia, muchísima marca distinta, desde el pequeño productor al productor industrial. Nosotros lo que pretendíamos precisamente cuando comenzamos todo este proyecto del aceite de oliva virgen extra, era conseguir unos aceites de muchísima calidad o de la mayor calidad posible y también intentando recuperar, pues lo que hablamos desde el principio, recuperar variedades que no están muy implantadas también por diferenciarnos un poco. No solo por que recojan más kilos o menos, porque eso ya al final, lo que te comentaba antes también, depende mucho del medio ambiente, de si llueve más, llueve menos, el sol. Por ejemplo, este año nos ha afectado muchísimo toda esta semana que ha venido a primeros de junio, finales de mayo, primeros de junio, de muchísimo calor, esta ola de calor extra que hemos tenido. Ha afectado muchísimo al olivo, particularmente, porque es cuando está empezando a echar la flor. Obviamente luego de las flores de lo que sale la aceituna. ¿Qué pasa? Que no ha terminado de cuajar la flor porque se ha quemado antes por la temperatura tan alta. Y este año lo que sí que va a haber es una menor producción a nivel de olivar en toda España, fundamentalmente en la zona centro y sur, Andalucía, nosotros, Comunidad de Madrid, porque va a afectar todo el tema este de la ola de calor esta que vino,
Y
que en
eso quiere
teoría no
decir,
tendría que haber venido.
evidentemente, que nos van a subir los precios también de los aceites.
No, a ver. Obviamente todo está subiendo. Al final, todo el tema este de las materias primas y demás afecta, porque a nosotros, pues, obviamente te cuesta
También se
más la
os
botella,
encarece, claro.
te cuesta más el cartón para embotellarlo, todo. Pero nosotros, por ejemplo, hemos mantenido los precios que venimos teniendo desde el año pasado, no lo hemos repercutido al cliente final. La idea sigue siendo no repercutirla al cliente final ni siquiera el año que viene, de cara a 2023, 2024, en función de cómo vaya habiendo el mercado, cómo vaya saliendo todo y demás. Pero vamos, la idea inicial es no repercutirlo,
Bueno,
porque
vosotros también
entendemos
es
también que.
verdad que vendéis mucho a través de la propia web vuestra de fincalosremedios.es y que también
Correcto.
os ahorráis a lo mejor ciertos, por eso también podéis ahí mantener más los precios o jugar un poco, pues eso, que no tenéis el margen del minorista, ¿no? Os ahorráis un paso.
Sí. Sí, bueno, tenemos varias opciones de venta. La que más estamos utilizando, vamos, la que más el cliente nos está comprando a través de la página web nuestra propia, www.fincalosremedios.es. Ahí está la tienda online, se puede hacer directamente todo, el envío es entre 24 48 horas, o sea que lo intentamos respetar siempre y cuando sean días laborables. A lo mejor si entra un pedido en un sábado, pues lo empezamos a tramitar el lunes, pero bueno, en 24 horas normalmente lo tienen en casa el cliente. El feedback que estamos teniendo por parte de los clientes es buenísimo, nos dejan muy buenas reseñas, nos llaman incluso por teléfono, oye, que fenomenal el envío, todo
bien,
en orden.
¿No?
El
qué gusto.
Sí, sí, la verdad es que eso es lo mejor, eso es lo que vas buscando cuando te metes en algo así, en un proyecto de este tipo. Al final lo que vas buscando es eso, que no solo que guste, sino que luego el propio cliente te diga, oye, que es verdad que está bueno, o sea, no es que te digan, o claro, es que me lo había contado un amigo que os pidió un aceite y tal, le llegó, mira, oye, pues nos invitó a casa, cortó un tomate allí, echó un poquito de aceite, joder, pues está buenísimo, tal, voy a pedirlo yo. Lo pedí yo, me llegó a casa, mira, es que lo echamos directamente en el plato, lo comemos con el pan, está riquísimo. Sí, sí, eso es lo mejor de la mejor parte de nuestro trabajo, es el resultado final, obviamente, y es lo que mejor nos viene, claro.
Oye, tenéis, aparte de, pues eso, por ejemplo, monovarietal, la arbequina, que es donde también un poco en los monovarietales donde se puede ver un poco la personalidad, ¿no?, de cada aceituna, uh-huh, de cómo son esas, pues esas que tiran más a tomatera, otros que son más amargos, otros que son... ¿Cómo sería ese, por ejemplo... tenéis también un coupage de Sigitita y Coroneiki, yo es que estoy ahí un poco todavía intentando, porque como no las conozco mucho, ¿cuál sería la personalidad o cómo definirías tú estas aceitunas luego en la boca o en la nariz?
Pues el arbequina es un poquitín más suave, uh-huh, es un aceite que se utiliza más para ensaladas, para este tipo de guisos, no guisos, más fresco, ¿no? Uh-huh. Más conocido también, es el que más se utiliza junto con picual, ¿no? Uh-huh. Aquí en, sobre todo en nuestra zona. Y es un aceite más suave, de hecho el color cambia entre los dos. El arbequino es un poquito más doradito, más uh-huh, tirando a color oro. Y sin embargo el coupage, el de Sigitita y Coroneiki, tiene un poquito más de picor en boca.
Uh-huh. Eso es que tiene más polifenoles también, ¿no? Suele decir.
Uh-huh. Correcto, eso es. Y el color es más tirando a verde, a más verdoso. Uh-huh. Siempre en primera prensa. Luego, sabes que a medida que el aceite va estando en el tiempo, va perdiendo color, aroma, etcétera. Por eso nosotros recomendamos siempre que, independientemente de que la botella ya venga protegida, por supuesto, que esté siempre, que no le dé la luz directa de, vamos, no del sol, ni siquiera la luz, o cuanta menos luz le dé mejor. Por eso recomendamos siempre tenerlo o dentro de un armario, porque así pierde no solo aroma, sino que no deja de perder el color. Uh-huh. Que al final el color es súper importante en un aceite porque le ayuda a mantener también los aromas.
Y luego hacéis también aceites de cosecha temprana, que hay una gran diferencia también entre un aceite, o sea, cuando se está recogiendo la aceituna, pues eso casi que en el embero, ¿no? Cuando está ya para que se, uh-huh, cuando se empieza a poder coger, pues porque también cambian los aromas, cambian los colores incluso, y yo no sé si eso, me imagino que lo hacéis también con todas las variedades.
Correcto, con todas las variedades. Nosotros siempre hacemos la recolección en verde, uh-huh, a primeros de octubre, siempre. ¿Qué pasa con esto? Sí, es verdad que se pierde un poquito más de rendimiento, pero el
agua está más rico.
Es de mucha mejor calidad, se consigue más aroma y más color. De ahí precisamente que venga lo de AOVE, lo de virgen extra, porque uh-huh, se recoge en verde, y sí es verdad que pierdes rendimiento, pues de tantos kilos pierdes un poquito menos de porcentaje de producción final, pero mantienes la calidad, que es lo que nos interesa.
Uh-huh. Oye, vosotros estáis ahí en plena ruta del Quijote. Sí. Yo no sé si eso también te marca para hacer las cosas de una manera o de otra.
Bueno, como te comentaba antes, Begoña, al final nosotros lo que marca nuestro devenir de la empresa cuando empezamos con este proyecto es la humildad desde el principio, porque sabemos dónde estamos, quiénes somos, lo que tenemos alrededor y la competencia que tenemos directa alrededor. Y sí, obviamente, la tierra del Quijote, La Mancha, pues mucho queso, mucho vino, mucho aceite bueno, que no solo lo tienen en Andalucía, que también, por supuesto, uh-huh, pero eso nos marca un nivel de exigencia que no podemos bajar.
Claro,
obviamente.
A eso me refiero.
Hablabas de la tierra del Quijote, la finca Las Motillas precisamente sale en el Quijote. Bueno, Cervantes cuando bajaba, la historia, te la resumo así si quieres,
sí, brevemente.
La historia de Cervantes cuando bajaba a Andalucía, uh-huh, vio lo que era la hospedería en su día, que hoy es parte de la reconstrucción de la finca que hemos llevado a cabo, y él se imaginó para escribirlo luego, para plasmarlo luego en el Quijote, que es donde nombran caballero andante a Alonso Quijano, a Don uh-huh, Quijote,
a Don Quijote.
Y es donde se celebra el famoso guiso de la boda de Camacho, que viene puesto en el libro.
Sí.
Y de ahí el paraje de Las Motillas, y es lo que hemos recuperado nosotros, con, ya te digo, con 80 hectáreas de cultivo,
Y bueno, y con esas variedades que hay que descubrir o que están para descubrir para muchos y que, bueno, sí, por lo que dices tú, ganas dan, Siquitita, ya lo hemos dicho, y Coroneque, nos vamos a quedar con el nombre. Y también con ese otro, con Finca Los Remedios. Quien quiera cotillear más, yo ya, bueno, pues no tenemos más tiempo, pero fincalosremedios.es, ahí tiene todo, precios, las variedades y toda la información de lo que hacéis. Así que, Fernando Pérez, responsable de marketing de Finca Los Remedios, muchísimas gracias por habernos atendido. Y bueno, pues enhorabuena por esos premios también recibidos y por los que van a venir, que estamos seguros de que van a ser muchos más.
Muchísimas gracias a vosotros, Begoña, por la entrevista. Es un placer. Cuando queráis, aquí estamos.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Todas las semanas aquí en Dos hasta las Dos en la sintonía de Onda Madrid dedicamos un tiempo a hablar de vino. Lo decimos muchas veces, el vino también es cultura, es forma parte de la cultura de nuestro país y nos ayuda todas las semanas Mar Romero. Muy buenas,
¿qué Mar? Tal? Buenos días,
Begoña. ¿Qué tal todo?
Todo muy bien.
Oye, qué gusto tenerte así de cerquita.
Planeando para el verano esos caminos del vino.
Oye, y quiero, a ver, muchas veces nos cabe la duda de qué vinos son los mejores. Hombre, es verdad que lo de los premios siempre es una referencia, pero cuando ese premio ya se repite,
por cuando ese premio se repite y cuando hay un jurado de expertos, que es lo que suele pasar en todo concurso, que son gente que está acostumbrada a catar vinos, en este caso hablamos de la denominación de origen de Ribeiro, que son vinos que cada vez, bueno, en los últimos 10 años no dejan de darnos cada día más sorpresas gratas y que son vinos maravillosos.
Y te decía eso, que por segundo año consecutivo ha sido elegido como mejor vino blanco en los premios de esa denominación de origen Ribeiro,
el vino Eduardo Peña. Eduardo Peña es la bodega o una de las grandes bodegas referentes de los vinos de Ribeiro y, como tú bien dices, sigue sumando éxitos, reconocimientos. Hablamos de que por segundo año consecutivo ha sido el mejor vino blanco en estos premios de la denominación de origen Ribeiro, pero también ha tenido un gran oro en el concurso nacional de Vino España este año, Baco de Oro también de la Unión Española de Catadores. En fin, nos lo va a contar, bueno, pues esa persona, el dueño de Eduardo Peña, que es, bueno, la bodega tiene el mismo nombre, y que nos cuente ese secreto. Eduardo, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena, lo primero, enhorabuena, digo, porque qué orgullo, ¿no?
Pues sí, muchas gracias. Sí, hombre, siempre viene bien un reconocimiento al trabajo. Eso nos ayuda incluso a seguir mejorando.
Eduardo, ¿cuántos años llevas haciendo este Eduardo Peña, que yo creo que es como pues el gran referente de esta bodega, aunque luego vamos a hablar de otro blanco que es María Andrea? Y que, bueno, vamos a empezar diciendo que son dos vinos, un poco para que, ¿cómo se te ocurrieron esos nombres? Porque son dos vinos que homenajean a dos heroínas para que son importantes en tu vida y en el entorno de Ribeiro, ¿no?
Bueno, el primero, aunque yo realmente no soy Eduardo Peña, soy Eduardo Rodríguez Fernández, mi madre que falleció cuando yo era muy chiquito, pues era Fernández Peña, un poco en honor a ella, pues recuperamos el apellido de ella para el vino principal de la bodega. Uh-huh. Y luego el María Andrea fue una heroína orensana, nuestra María Pita, la Agustina de Aragón orensana, que, bueno, pues en la época de los franceses se organizaba en guerrillas, etcétera, etcétera, y la cual hay una casa en la ciudad donde tenemos un mesón también con ese nombre, y eso un poco en honor a esas heroínas muchas veces olvidadas.
Nombrando a ese mesón, además, tenemos que decir que tú, Eduardo, tienes mucho vínculo, no solamente, por supuesto, con el vino, también con el tema gastronómico, como comentabas, de ese mesón de María Andrea, y también con la música, porque quizá todos los aficionados y los amantes del jazz, y los que no lo son, también está bien que lo comentemos, porque hay un punto de encuentro en plena plaza central de Orense, que llevas allí 25 años y que llegan los mejores artistas del mundo del jazz, y que es cita obligada, ¿no?, para los amantes de este tipo de música.
Bueno, en realidad llevamos 36 años.
36 años.
Madre mía.
36 años, sí. 25 años llevamos organizando un festival que hacemos en primavera, donde pues concentramos una serie de conciertos en el mes de abril y mayo, pero eso no quita que llevamos 36 años haciendo conciertos habitualmente. De hecho, todos los jueves tenemos concierto y con músicos de referencia nacional o internacional, pues siempre que podemos, porque esto nos... Estamos en una esquina de Europa que muchas veces la logística y el traerlos es un poco más complicado que si estás en una gran ciudad como Madrid o Barcelona, etcétera. Uh-huh. Pero sí, llevamos, pues sí, pues los más grandes, efectivamente. Ya son muchos años. O sea, es una de las pasiones también.
Eduardo, yo, como ha mencionado un poquito así, Mar, de pasada, el tema de la gastronomía, yo sabes que tiro más para la cabra que tira al monte. Ella va enseguida a preguntarte por los vinos, pero ¿qué es lo que se come? ¿Qué es lo que hay que ir a comer allí si se va a tu casa Orense?
Pues es una... En esa casa es muy tradicional, comida muy, muy tradicional gallega. Desde unas buenas cucharas a un pulpo, a una gastronomía totalmente tradicional. La casa donde está instalado es una casa de 1680, es la balconada gallega más antigua de la ciudad.
Qué bonito, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y además muy fácil de encontrar, porque si uno pasea por el centro de Orense se lo va a encontrar perfectamente. Bueno, yo con esa gastronomía ya me hago la imagen del verano, ese plato rico de pulpo y desde luego copa con María Andrea o con Eduardo Peña, que ha sido una apuesta, Eduardo, yo creo, que has hecho tú siempre por esa frescura, por ese potencial aromático que ha situado a estos dos vinos entre los punteros de esos modernos ribeiros de los que se habla en los últimos años, ¿no?
Pues sí, eso es lo que hemos intentado realmente, recuperar variedades autóctonas y sacar lo mejor de cada una de ellas. Nosotros, como estamos en la figura de Colleiteiro, que es, bueno, para los que no lo sepan, es una figura en la que los bodegueros que estamos acogidos a eso no podemos pasar de X cantidad de botellas, pero lo más importante para mí es que no podemos comprar uvas ni vino, tenemos que elaborar los vinos con nuestras uvas propias, ¿no?, con nuestros terruños. Uh-huh. Entonces, bueno, al ser una elaboración así tan... Nosotros no tenemos nada más que 10 hectáreas de viñedo. Pues tienes todo un control y elaboramos las variedades por separado, al ser una bodega pequeña y pues no tiene nada que ver el ciclo de un godello que en el ciclo de una laureira. A lo mejor hay 15 o 20 días de diferencia en vendimia, lo complica mucho a la hora de elaborar, pero luego el resultado es diferente también.
Vamos a empezar por el más alto de la bodega y este tan premiado, como hemos dicho en la entrada. Eduardo Peña 2021, y en otras añadas igual, tú has decidido, siempre hablamos cuando hablamos de Ribeiro, pues sobre todo de Godello, ¿no?, hablando de las variedades blancas, pero tú decidiste que eso fuera siempre tus vinos una mezcla de variedades, en este caso Treixadura, Godello, Lado y Loureira, y es un vino que yo creo, ahora nos vas a contar tú, pero que está lleno de complejidad, de intensidad, de elegancia también, ¿no? Porque Tiene unas notas balsámicas súper rico y yo creo que es uno de los vinos dentro de Ribeiro pues con más estructura, más sabroso, y todo eso es porque hay un trabajo importante. Un día hablábamos, Begoña, del tema de las lías, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero
esas
quizás sean,
¿no?,
bastante protagonistas en este trabajo que hacéis y en esa maceración de las variedades que estamos comentando, ¿no, Eduardo?
Sí, bueno, nosotros elaboramos el 50% de, en el caso de Eduardo Peña, es de la uva treixadura, ¿vale? Uh-huh. Yo más o menos un 25% de albariño, y luego jugamos con la loureira, que le da ese punto de cítricos, así como el albariño, y aportamos una parte de godello buscando un poco esa amabilidad en boca. Es una variedad que no es precisamente la más aromática, pero sí le da cuerpo a los vinos, etcétera, etcétera. Y luego trabajamos un poco la lía fina, así buscando un poco esa untuosidad, ese largo en boca, ¿verdad? Uh-huh. Y es por ahí por donde vamos, sin olvidarnos de la frescura que consideramos que debe tener un vino blanco joven.
Eduardo, yo lo que veo es que de unos años a esta parte, bueno, pero pocos, los Ribeiros se han puesto como de moda, ¿no? Y yo no sé, vamos, vosotros lleváis evidentemente trabajando desde antes que se pusieran de moda, y no sé si os da un poquito de miedo que esa moda también se pueda pasar.
Bueno, te refieres a morir de éxito.
Hombre, no, pues, dicho así queda fatal.
Esperemos que no. También veníamos del infierno aquí durante muchos años. Se hicieron las cosas muy mal, hubo problemas con etiquetas, como todos sabéis, un tema de fraudes, que esto pues nos llevó a estar en un agujero. Y ahora realmente, como dices, pues parece que estamos saliendo poco a poco. Hay muchas bodegas que están haciendo las cosas muy bien. Uh-huh. y el resultado yo creo que lo que se está notando, efectivamente, sí. Uh-huh.
Bueno, yo creo que a veces hablar del vino, pues 10 años, 15 años, parece que son muchos años, pero en el mundo del vino es muy poco tiempo.
Sí.
Y sin embargo, Eduardo, en una bodega que habéis fundado en el año 2005, realmente es relativamente poco tiempo para esa experiencia que habéis dado en Ribeiro, esa gran pasión que habéis demostrado por los blancos y sobre todo lo bien que lo habéis hecho en todo este tiempo, ¿no? Y también una demostración más de, para quien le guste los vinos blancos, romper con esa idea, porque el caso de Eduardo Peña es un caso más de poder disfrutar de esos vinos con mucho tiempo, ¿no? Para guardarlos, me refiero.
Sí, aparte son vinos ya que, para que te hagas una idea, nosotros tenemos 10 hectáreas y elaboramos 50, ¿no? Nunca hemos llegado a elaborar más de 60.000 botellas, con lo cual vamos a producciones muy bajas, en donde la acidez y los pHs y la graduación están bastante conseguidas, y con lo cual los vinos no caen en un año. Hay veces que en alguna cata abres un blanco que tiene 2 o 3 años o 4 y está maravilloso. Uh-huh. Siempre que hayas hecho una elaboración equilibrada, los vinos ganan, cambian. A lo mejor es la frescura de los cítricos, pues a melocotón, a frutas más maduras, etcétera, pero siguen estando maravillosos.
Bueno, para terminar, solamente decir que es una bodega impresionante, con unas vistas divinas hacia el Miño, que estamos en plena Ribera Sacra también, y supongo que se puede visitar si pedís cita, ¿no?
Sí, sí, bueno, siempre con cita previa, porque somos una bodega pequeña. En la bodega, aparte de Álvaro Bueno, el enólogo, en bodega hay 3 personas, los de temporada, en vendimia, etcétera, etcétera, pero habitual. Entonces esto, aceptamos visitas, pero siempre con una llamada antes, una cita previa, y por supuesto que estamos siempre abiertos en jornada laboral, incluso algún fin de semana, si es un grupo, los atendemos también, siempre que se avise con un poquito de tiempo.
Pues Eduardo, muchísimas gracias por contarnos hoy esto, y todos los que nos oyen seguro que van a disfrutar de estos vinos, y si tienen posibilidades, desde luego, de ir a veros, disfrutar de un paisaje único, precioso, y entender lo que es Ribeiro, desde luego, con vosotros. Gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Oye, Marno, te he preguntado por el precio de este Eduardo Peña, este vino premiado por 2 veces.
Pues mira, un precio que no llega a los 15 euros.
Fíjate,
o sea, que
es que eso es importante.
Eso es muy importante.
Quedarse un lujo de estos,
¿no?,
por 15 euros.
Es uno de los grandes vinos de Ribeiro, desde luego.
Pues Mar Romero, como siempre, mil gracias,
gracias
por estar aquí, por venir a contarnos esto, y la semana que viene más.
La semana que viene más. Un abrazo.
Pues ahora sí hemos llegado casi casi hasta las 2 de la tarde, momento de decir adiós, bueno, realmente hasta la semana que viene, porque el sábado que viene, recuerda, ahora durante el verano estaremos sábados y domingos, volvemos a las 12 del mediodía. Muchas gracias por haber estado ahí, por estar ahí, en nombre de Javier López, que ha estado en el control, ha sido, bueno, pues quien ha permitido que se nos oyera, y en el mío también. Buena semana.
Built a wall and a temple and a edge of the empire garrison town.